Mustang de 1963, el capo de la crónica, Esteban Michelena. Caballero con las mujeres e implacable con los malos cocineros, él es el chef Carlos Fuentes. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías, él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multifacética, desde Esmeraldas yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias con demasiado corazón, Nicolás Cornejo.
Empieza la hora del esparcimiento, aquí hablaremos de todo menos eso.
Hola, buenas tardes, esto es la segunda edición de Todo Menos Eso y vamos a comenzar a conmemorar el día de San Valentín sin Valentín, como tres días después. Carlos Fuentes, ¿qué estamos tomando hoy día?
Buenos días, hoy estamos tomando un carajillo maravilloso con café súper ácido, perfecto, con mucho cuerpo de una finca especial en Guayabamba, pero le estamos añadiendo ese espíritu maravilloso con los ecuatorianos, los enamorados, perdón. Los enamorados es una punta que tiene maceración de esencia de rosas, guayabilla, canela y otras de esas hierbas maravillosas que sirven para que uno sienta el embrujo del amor y las mariposas en el estómago.
Hoy día tenemos y nada más y nada menos que a Blue Velvet, la persona especializada que nos va a ayudar a entender un poco esta cosa del amor. Esteban, tú que tienes una cercanía con ella, cuéntanos cómo ha sido eso.
No, lo que yo puedo decir es que me parece perfecto que haya una fecha para celebrar. Hay Contreras que dicen que le comercializan. Me parece estupendo que haya trabajo, que se mueva la plata, que la sociedad se active. Entonces, feliz de estar en esta mesa, Nicolás.
Esteban, Michelena, cuéntanos cómo fue estar tan cerca de Blue Velvet todo este tiempo.
Ha sido una experiencia, un vuelo muy calificado, con dos que tres suelazos, perdón, y, no te pongas, y nada, muy no feliz de poder presentar a Velvet, la doctora Velvet, que nos va a ilustrar desde la psicología.
Álvaro Samaniego nunca quiso hacer este programa porque él detesta San Valentín. Por eso él le puso sin Valentín. Álvaro, ¿qué es lo que sucedió contigo y estas fechas?
Hola a todos. San Valentín es mentira. Qué pena decirlo, pero como Papá Noel, San Valentín es mentira. El amor es una mentira. Estoy rodeado de personas melosas que piensan que esto es como la melcocha. Y yo creo que esto se parece más
a este porfeo le han de haber terminado algo ácido, varias veces. Ácido, y por eso
realmente
es que quedó
ácido.
Así,
pero negro, bueno, aquí estamos, ¿no? Igual genera trabajo.
Black Mama es la persona más enamorada de este grupo. Es la persona que más cree en San Valentín y está apuradísima porque tiene una cena muy romántica hoy día. Hola, Black Velvet. Qué bueno tenerte en el programa.
Black Velvet. Pero es la única que vino de rojo, además.
Bless for everybody, Nadie, please. This is Black Mama representing. Bueno, primeramente, no soy la más enamorada. Por ahí podría decirse que soy la más desengañada. Ya no ando creyendo en pájaros preñados, como me dijo mi abuelita.
Claro.
Y segundamente, sí, me muero de amor, pero me muero de amor por mi trabajo, me muero de amor por mis hijos, que es lo primero, mi familia, y me muero de amor por corregir a la gente cuando se equivoca también, es bello.
Disculpen, es mucha B, ¿no? Black Mama, dura. Blue Velvet, bueno, vamos a tener este tipo de problemas a lo largo de la hora. Y Carlos Fuentes, ¿cómo nace esta fecha tan espantosa?
El San Valentín es una celebración de todo lo que está mal en un inicio. No quiero decir que el amor esté mal, porque al contrario, el amor es una sensación que surge desde la genitalidad y va subiendo hasta las zonas cardíacas.
Sí,
pero Valentín era un sacerdote en el siglo IV que empezó a casar gente de la manera más equívoca. Es decir, estás en el Imperio Romano y empiezas a casar a alguien que tiene una religión romana con alguien con un cristiano. Equívoco, no se hacen esas cosas, no es necesario, ¿para qué hacerlas? Sin embargo, tenemos que meternos en el espíritu de la época y darnos cuenta que eso era heroísmo. Y entonces el amor junto al heroísmo van creando este santo al cual ahora lo celebramos, lo celebramos hace unos días atrás, y le damos flores, le damos chocolates, le damos pasión de cama,
le damos
otro tipo de cosas que van
santo, a ser. Santo que no es santo, Carlos, porque la Iglesia Católica le quitó su característica de santidad después de que no pudo demostrar eficientemente que había existido tal historia de San Valentín. No se olviden que Valentines en el santoral hay como 13, ¿no? Y tres de ellos están relacionados con cuestiones del amor. Pero la Iglesia, con el Concilio Vaticano II, dijo: señor Valentín, usted ya no es santo, gracias, tome asiento, retiro una canasta de productos clean.
La canasta de multiproductos.
Señores, El emperador Claudio II, hacia el año 270, le cae y le saca de competencia al señor Valentín, al padre San Valentín, al santo, porque él cazaba jóvenes y Claudio necesitaba soldados. Entonces, si vos ya hacías familia, ya no te involucraban en las tareas de guerra. Entonces, son las tareas de guerra las que le orillan a las tareas del amor, señor.
Yo me acuerdo cuando yo cazaba jóvenes.
Blue Velvet, entonces esto del amor ha estado vinculado a la religión. ¿Por qué es tan vinculado el amor a la religión? ¿Hay un espíritu de culpa? O sea, cuando te enamoras tienes que sentir culpa a la final.
No, yo pienso que esa es una interesante percepción. Sin embargo, si bien la religión obviamente tiene su influencia en varias de las creencias que tenemos, y no solo en el amor, sino en la sexualidad, en la vida, en las relaciones, en el concepto de pecado, etcétera, etcétera. De todas formas, yo sí pienso en realidad que el amor es un tema totalmente transversal y es un tema que está presente en distintas épocas, en distintas personas, en distintos géneros. Y es más, para mi punto de vista, el amor es un tema en el cual siempre nos seguimos desarrollando, siempre nos seguimos aprendiendo. Es más, nacemos sin aprender a amar y en el camino vamos aprendiendo a amar. Entonces, yo sí pienso que el amor es algo que está totalmente presente y es un tema fundamental en la vida de los seres humanos y no es un tema en el cual se pueda decir que alguien es experto en el amor.
Pero por favor, Blue Velvet, aclárame, ¿está vinculada la culpa con el amor?
¿A qué te refieres específicamente?
Que la religión es culpa. Entonces, yo quiero entender por qué la religión es la cómplice del amor, porque a través de la religión nace San Valentín. ¿Qué dices tú, Black Mama? ¿Tú te sientes culpable del amor?
A ver, creo que específicamente se relaciona con la culpa, porque el amor te lleva a hacer cuestiones que están, entre comillas, tienen que ser detrás de, o sea, tienen que ser en la cama, tienen que ser en el cuarto, y también el amor te lleva a hacer cosas bastante estúpidas. Entonces, al momento de que el amor te lleva a hacer cosas bastante estúpidas, terminas en situaciones de culpa, terminas en situaciones de arrepentimiento, y creo que por ahí se podría ligar, pero en lo personal creo que no tiene nada que ver. El amor tiene que estar totalmente libre de culpa, y además creo que estamos hablando de un constructo de amor bastante occidental y bastante blanco. No estamos tomando en cuenta que hay muchísimos otros conceptualizaciones del amor de otros lados.
Aguántese un ratito y les pido pausa porque se me están yendo y estamos dejando los antecedentes para demasiado tarde. Entonces, terminemos los antecedentes y digamos esta parte que es la Iglesia Católica tuvo esta práctica y la tiene hasta ahora de superponer fechas cristianas a las fechas paganas.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasaba en estas épocas? Ya pasó Navidad, que se superpuso al solsticio de invierno. Y después tenemos la Semana Santa. En el medio había algo que era el destape del paganismo a través del carnaval. Y
la fiesta de la carne, claro.
Ahí le metemos esta fiesta religiosa. Álvaro, porque algo tiene que estar encima, ¿no?
Álvaro, es el Papa Gelasio.
Gelasio, vos más.
Gelasio. Como en el año 496 o el 498 le declara fiesta. Sin embargo, un mismo Papa, Pablo, hacia el 65 le saca del calendario litúrgico católico.
Ya, pero
un aporte nada más.
No me importa en qué siglo, pero siempre el miedo es a la pérdida, ¿no?
De acuerdo.
Cuando pierdes, tienes la culpa. Y para eso, la Black Mama tiene una canción espectacular que hace referencia a estos miedos, a estas culpas que estamos hablando de este siglo III o siglo IV, ¿no? Vamos, Black Mama, con ese tema.
Solo que antes de que Black Mama ponga la música, me gustaría simplemente decir que coincido con ustedes en el sentido de que Tanto la religión y la política y demás siempre manejan al miedo y a la culpa como estrategias y como herramientas de sometimiento. Y en realidad el amor es algo totalmente diferente que no tiene que estar vinculado a la culpa. Esos son los cuentos que nos meten y que nosotros nos creemos.
Vamos a ver.
También mezclado con uno de los géneros más culpabilizados dentro de los movimientos sociales, dentro de las ciudades, dentro de todos los lugares. Poquito de perreo con Janet. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté. También hay que tomar en cuenta que esta canción de Janet fue uno de los íconos y uno de los himnos de los que se habló durante muchísimas décadas y se ha traducido a muchísimos idiomas y se ha llevado a muchísimos géneros.
Bueno, gracias.
Bueno, esta canción es de Janet, 1974, Le escribe José Luis Perales esta canción cuando él no era cantante. Él estaba en su casa de campo y con tres acordes, una canción súper básica, él logra componer ¿Por qué te vas? Y entonces le pasan a Janet, que es esta cantante hispano-británica que interpreta y se hace famosísima la canción. Pero lo interesante de esta canción es que a raíz de eso le convencen Janet y su productora José Luis Perales que se haga cantante. Y él con un pánico escénico brutal se anima y se hace lo que es esta figura tanto, José Luis Perales, ¿no?
O sea que debemos a la inglesita Janet esa desgracia.
Y a Perales. El tema es ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas erróneamente? Entonces es tan, tan cómico el tema de la culpa, ¿no? Para volver a este tema de este segmento que estamos conversando ahora de Sin Valentín, en, de todo menos de eso. Y es que ¿por qué te vas, Álvaro? ¿Es por qué te vas o por qué te vas? ¿Cómo le escribirías al nombre de esta canción?
Porque te me vas, que es también importante.
Yo
creo
que ya le mandó sacando.
Te vas porque te vas.
Cualquier argumento. Solo quiero retomar un comentario que hizo el doctor Fuentes, que es sobre los británicos. También son los autores de haber comenzado a repartir tarjetitas con corazones y cupidos en esta época de San Valentín. Una costumbre que después fue copiado por los estadounidenses.
¿Cuándo fue eso, Alvarito?
1860 aproximadamente.
Ya se daban tarjetitas.
Hubo un emprendedor, como lo llamamos ahora, un empresario, que se dio cuenta que había toda esta historia y decidió imprimir muchas tarjetitas en que firmaba como, y esta es otra de las partes oscuras de San Valentín, el carcelario que le cuidaba a San Valentín en la prisión en Roma, tenía una hija que era ciega. Wow. Y le lleva a donde San Valentín y el santo ahí sí hace el milagro de devolverle la vista.
No.
Pero le devuelve la vista y al mismo tiempo hacen una cruz de las miradas y se enamora. Entonces, antes de que le decapiten a San Valentín,
el amor es ciego.
Él escribe una carta a la niña y firma Your Valentine, su Valentín.
Oh,
este empresario traído ni sé cuántos siglos más adelante, este empresario agarra estas tarjetitas lindas y a todas les pone abajo su Valentín.
Es la primera vez que logro entender. Gracias por darnos el concepto, lindo, porque yo todavía había visto Your Valentine. ¿Pero por qué?
Claro.
Gracias, doctor Samaniego. Esta ha sido otra de las fábulas de Samaniego.
Una.
Pero en esa época, Blue Velvet, había el tema de los flechazos, ¿no es cierto? Hay el tema también de la energía, hay el tema de la química. O sea, ¿Cupido? De alguna manera, no importa la época, pero tiene que haber algún tema de atracción corporal, los olores,
feromonas.
Eso es importante en este juego del amor.
Por supuesto. De hecho, la atracción sexual es el primer paso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque biológicamente nos sentimos atraídos hacia alguien y es algo que tiene que ver con nuestras hormonas, es algo totalmente hormonal. Entonces, en realidad, lo primero que me atrae de la pareja es la parte sexual. Por eso es que hay personas que te gustan y otras personas que no te agradan desde ese punto de vista sexual. La atracción sexual es fundamental al principio. Luego de eso, por supuesto, ya viene toda la construcción de la relación en sí misma. Y me gustaría un poquito cambiar un poquito de tema porque me parece importante. Escuchaba lo que decía Álvaro acerca de su valentía en las tarjetas y todo ese tipo de cosas. Quería contarles que en realidad estuve yo un poco investigando y el tema de poner nombres, ¿no es cierto? Porque los seres humanos siempre buscamos una especie de simbolismo, algo que sea simbólico para cada uno de nosotros. Entonces, hay personas que les parece tan importante este tema de San Valentín que bautizan a sus hijos con el nombre de Valentín. Entonces, quería contarles que aquí el tema de San Valentín ha inspirado nombres. Y les quiero preguntar, ¿ustedes saben cuántas personas se han inscrito bajo el nombre de Valentín en el registro civil del Ecuador aquí en los años, desde el 2000 hasta el 2020?
El dato es difícil, pero yo tengo un dato interesante, que es Valentina es tóxica.
Punto. Eso es súper interesante.
Comprobado.
Pero les cuento que según las estadísticas del INEC, hay 422 personas con el nombre de Valentín.
Y Esmeraldas, Black Mama, ¿cómo se llaman tus hijos o algún nombre que haga alusión a San Valentín?
Semen de los dioses.
Amén.
Básicamente. Como anécdota personal, mi abuelo fue bastante pintoresco escogiendo todos los nombres de mis tías, ¿no? Mi mamá se llama Nereida, mi otra tía se llama Galaxia, mi otra tía se llama Alga. Y hubo un concurso de nombres extraños en Esmeraldas y mi tía Galaxia Primavera quedó en segundo lugar. Le ganó Semen de los Dioses.
Claro, ese fue un hit.
Solo, exacto. Solo semen de los dioses se superponen sobre todo.
Claro, el semen de los dioses atribuido a Lupo Quiñones, pues. Lupo Senén Quiñones Cheme, para hablar con autoridad, que un febrero 14 del 494 fue la primera celebración de esto que está ocurriendo aquí. Love is in the air.
¿Y cuándo esto se incrusta en el ecuatoriano, Carlos? ¿Cuándo vos comienzas a celebrar tus primeros San Valentines o comienzas a asquearte de este tema? ¿O cuándo comienzas a sentir que esto es una cursilería? ¿O ponerte nervioso porque tienes que impresionar y ya llega ese 14 de febrero y tienes que resolver de alguna manera este día que para mí, por ejemplo, tiene que pasar muy rápido? Yo me acuerdo que me ponía nervioso, era ir de compras, era tratar de impresionar con la comida. Un desastre. ¿Cómo fueron estas primeras impresiones desde que tienes uso de razón, Carlos?
Yo tengo uso de razón desde hace unos 6 meses atrás, pero yo recuerdo que cuando era
después
niño…
Después
del desayuno, normalmente. Cuando yo era niño, lo cual es bastante tiempo atrás. No mucho, porque ustedes comprenderán, soy un tipo guapo. Pero… más o menos en los 80, empieza a tener este desarrollo de la política y de la publicidad del amor. Entonces te empieza a bombardear con caricaturas, te empieza a bombardear con estos shows en televisión y los corazones y todo rosado, y todo se vuelve rosado intenso para enamorarte, pero también te mete en este estrés que dice Nicolás de comprarte las flores. Consigue flores, pues, el día de San Valentín.
Consigue motel.
Alquila un motel, por ejemplo, en San Valentín. Y aquí yo quiero recordar una frase del Barón de Montaigne, en el que decía que la persecución de una cosa ya es la cosa. Entonces, a lo mejor nosotros no hemos entendido que la persecución del amor en San Valentín ya es el amor.
Es decir, no es, lo importante no es el destino, sino el camino. Yo haciendo este camino genealógico fui averiguando entre mis parientes. Y lo que me enteré es que mi abuelita y mi abuelito, que se enamoraron en el 1910 probablemente, hace 100 años, mi abuelito le visitaba con chaperón a mi abuelita, ¿no? Esa era la regla. Con mi mamá ya no sucedía lo del chaperón, pero se hacían los pases. Mi mamá estaba a una hora convenida en la ventana de su casa y el novio pasaba por la vereda caminando y le hacía una seña. Hasta ahí llegaban las relaciones. Todavía no habían festejado San Valentín. El papá de mi señora, mi suegro, él dice que ya cuando tenía más o menos 14 años le invitaron a celebrar una fiesta del amor y de la amistad. Y mi hermana, que ya frisa un poquito más de los 60, ella sí, ya festejó San Valentín. Entonces, más o menos ahí están las fechas en donde en el Ecuador comenzó a ser esto popular, ¿no?
Yo creo que como celebración mismo, arranca a finales de 80, Alvarito, en que ya viene el cine, sí. La industria del cine te traía películas, y no se diga la industria de la música, que te ponía el hit de la hora. En relación a los temas de amor, y hay playlists divinos, hermano, de canciones relativas a la fecha, ¿no?
No, pero vamos a poner una que es disruptiva. Wow. Es una que realmente nace en el 78, no es tanto los 80, pero ya es cuando el Ecuador comienza a sentir.
Es que la no plata del petróleo que
ya no está, ya no son tan convencionales y tan curuchupas como los familiares del Álvaro Samaniego, sino que la gente ya comienza a tener unas expresiones sexuales mucho más. De closet, pero ya había. Pero hay esta mujer espectacular que es Rafaela Carrá.
Uy, no.
Vamos a escucharle Black Mama, si podemos, porque esta mujer irruptiva comienza a pecar en la radio.
Para hacer bien el amor hay que venir al sur.
Rafaela Carrá, Álvaro, ¿cómo habrá sido la niñez? ¿Cómo habrán sido los papás? ¿Cómo habrán sido los hermanos? ¿Tendría? ¿Por qué es tan irruptiva esta mujer tan maravillosa, Rafaela Carrá, cuando lanza esta canción en el 78?
Yo creo que en el 78, además de que ella lanza esta ruptura, en el Ecuador todavía éramos un convento. Entonces el golpe es todavía más fuerte, ¿no?
Claro, muy bien.
Yo no sé si mis papás, por ejemplo, llegaron en algún momento a hablar sobre su sexualidad. No sé si mi mamá le llegó a decir a mi papá, oye, así me gusta, así no. De hecho, después a mí cuando me comenzó a surgir este instinto, yo recibí mis primeras clases sexuales por parte de un sacerdote. Claro, ese mismo te preguntaba de ti mismo, y este chico cómo sabe, bueno, algo habrá sido, pero ¿tendrá conocimiento de esto suficiente? Apenitas.
De alguna forma te han de haber hecho.
De todas maneras, Black Mama, ¿cuándo es que vos comienzas a descubrir este tema de la sexualidad? ¿Tú crees que la formación que te dieron desde pequeña, tus papás, Black Mama, influyó mucho en estos primeros pasos?
A ver... Yo creo que la situación demográfica también implica muchísimo. Yo soy una mujer afrodescendiente que viene de Esmeraldas, y Esmeraldas es una de las ciudades más genitalizadas del Ecuador. Entonces, el despertar sexual y la hipersexualización de los cuerpos femeninos es sumamente temprana. O sea, yo recuerdo tener unos 12, 13 años, caminar a la tienda y que me griten obscenidades sobre mi trasero, sobre el nacimiento de mis senos.
¿Pero eso es Esmeraldas o es del trópico, Black Mama?
Yo creo que tiene que ver bastante con la situación social, con la situación climática, porque en el calor uno anda con ropa corta, con la cuestión también de las feromonas, del despertar puberto, de un montón de cosas. Entonces, esto no solo te pone en una situación sexual súper precoz, sino también peligrosa. Entonces, desde muy chiquita, a mí me enseñaron que si es que yo quería, me podían tocar, pero si es que yo no quería, tenía que morder, patear, empujar, lo que sea, para evitar cualquier cosa.
Y por eso en las partes calientes bailaban cumbia mientras nosotros componíamos pasillos en los cuales nos imaginábamos qué podía haber debajo de tanta ropa.
Exacto.
Chef, ¿a usted qué caliente le han dicho así caminando por ahí?
¿Usted cómo camina cocina?
Pero, por ejemplo, regresando un poquito al tema de la canción, aquí en Latinoamérica también se vivió un boom en los 80s con esta misma canción, cuando una colombiana hizo una versión de la canción en esta zona. No recuerdo bien si es que su nombre era Janet o algo así, pero sacó una versión de Para Venir al Sur que la cantaban un montón, y me acuerdo que le hicieron versión vallenato, le hicieron versión merengue, le hicieron un montón de versiones, porque en Colombia también se vivía un despertar sexual sumamente grande. Y nosotros, o sea, Esmeraldas está al lado de Colombia. Y todo lo que pasaba por Colombia terminaba en Esmeraldas, y te dabas cuenta, inclusive sucedió con todo esto de las narconovelas y esto, hizo que las muchachas de una edad súper temprana busquen tener rédito económico a partir del emprendimiento sexual.
Black Mama, busquemos hasta mientras el segundo coro polémico de esta canción, que es el que dice ¿quién se puede consolar sin amantes? Y después le cambian ¿quién se puede consolar sin amores? Hasta que busques ese punto, Blue Velvet, las mujeres siempre tienen las de perder en el amor por quizás cómo las criaron, más mimadas, más consentidas, más sobreprotegidas. Quizás los hombres buscan en las mujeres una mamá. ¿Cómo eso ha sido en la historia del ecuatoriano, de los latinoamericanos, y crees que está cambiando?
Es muy interesante tu planteamiento, Nico, y al respecto te puedo decir lo siguiente. Sí, en verdad las mujeres solemos ser mucho más vulnerables en los temas afectivos, pero los hombres también. ¿Por qué? Porque el concepto de amar y la forma en la que nosotros amamos la aprendemos de nuestros padres, ¿sí? Y obviamente después vienen los temas culturales, vienen los temas hasta de las telenovelas, que te enseñan el famoso amor romántico en el que tienes que vivir sufriendo para que más o menos sientas que has amado. Y el sufrimiento por amor, el mal de amores, como hace un momento decía Esteban fuera de este contexto, es algo que ocurre tanto en hombres, en mujeres, porque es algo que te va a afectar en tu corazoncito. Entonces, nosotros aprendemos lo que es el amor a través de nuestros padres, sobre todo de nuestra madre, porque cuando nosotros somos bebés, es nuestra madre la que nos transmite absolutamente todo. No solamente cuando nacemos, sino cuando estamos en su pancita. Entonces, toda esa emocionalidad, todas esas interpretaciones que tiene la mamá sobre el amor, sobre las relaciones de pareja, es algo que a nosotros ya nos va afectando en nuestro cerebro, y que más tarde, que en algún momento de nuestra vida, va a generar hasta cierto punto una búsqueda de aquello que nos faltó, porque ya nacemos con cierto tipo de heridas, con cierto tipo de carencias, y es muy cierto lo que dices tú. Muchas veces buscamos una mamá en una relación de pareja, y también podemos buscar un papá en la relación de pareja.
Esteban Michelena, yo desde que te conozco, tú tenías... ¿a ti te gustan tener enamoradas mamás?
No exactamente, no. Lo que yo pretendo siempre es una relación armónica y recontra divertida.
Pero te planchan las camisas.
O me ayudan, sí.
¿Tú las planchas?
Se comiden, a veces me ponen un centro. Pero no ha sido el objetivo. Lo que llama la atención aquí, verás, Alvarito hablaba de que fue un sacerdote el que le acercó a los temas del sexo. En el caso del barrio, de la gente que andamos por la calle, vos te inicias en el sexo en la vulcanizadora, loco. En la mecánica, con el maestro Zapatero, cuando ellos tenían colecciones, no de las chicas Pilsener.
Ustedes tienen unos fetiches rarísimos.
No, es que sí, pueden
y
ser
y recuerden fetiches. Que los fetiches se heredan de los padres.
No, así es. No, más bien Black. Era la ausencia del taita diciéndote, ve, mijo, esta vaina funciona así. Entonces uno buscaba información en el cine porno, en las revistas suecas, en la clásica y emblemática revista Pimienta, que uno revisaba con mucha euforia, jugosidad. Ibas tomando indicadores de lo que es el sexo y por lo tanto en Pimienta siempre la mujer estaba sometida. Y mira cómo el léxico va aterrizando las cosas. Lo que decía Black Mama, preciosa, 13, 12, 14 años, ya el barrio te chifla, te dice que te quiere. Y esa frase, ¿no? Esta man ya está en edad de merecer.
Ya Black, come.
Yo Black me abro mama, ahí. Pongamos en edad de ese merecer. Coro. Carlos, ¿cómo perdiste la virginidad? Cuéntanos.
Con una chica a los 12, con un chico a los 13.
Por aquí la puse y no aparece.
No puede abundar un poquito más en su descripción, doctor. Si fuera tan
amable. Bueno, es que, a ver, sí, es una historia interesante. Está relacionada con la pregunta anterior, porque yo en el amor siempre busco una mamá. A veces me la dan, a veces no. Y claro, es lo que estaba buscando. Entonces, mi primera vez con una chica fue extraordinariamente romántica, maravillosa, sutil, llena de dulzura y llena de cosas suaves. Y me di cuenta que no era lo que me gustaba. La segunda vez que fue con un chico fue el despertar de un juguetear de gatos. O sea, es agresivo, es juguetón, es una cosa muchísimo más lúdica, más de intercambios. Realmente fue mucho más interesante.
Yo quería ir por ahí también a otra pregunta para hacerte, Blue Velvet, que es que un poco hemos visto que cómo fuimos aprendiendo el sexo, pero también cómo fuimos aprendiendo el amor. El tema es que nunca te dicen que también hay que aprender a que el amor puede morir, que tienes ese trayecto a un momento en que tienes que tener la decencia moral e intelectual de enterrar el amor y terminarlo ahí.
Es absolutamente cierto y no es un tema menor. Lamentablemente nos creímos el cuento del amor eterno, ¿verdad? Nos creemos el cuento de que es para toda la vida. Y eso es una gran mentira. Es la mentira que te venden desde las películas de Hollywood, inclusive desde la misma religión cuando haces los famosos votos, ¿no? Pero la verdad es que el amor es como un ente vivo, es como una plantita, es como una mascotita, es como un hijo que tienes que cuidarle, tienes que ponerle agüita para que crezca, ¿no es cierto? Entonces, la relación es un ente con total vida que necesita ser alimentada para que pueda crecer. Y eso es algo que lamentablemente no nos damos cuenta porque lo damos por sentado. Tú ya te casas o ya tienes pareja y piensas que ya estuvo, porque piensas que cumpliste una meta. Pero la verdad es que el amor no es la meta, el amor es el camino. Y el amor es una elección diaria, es una elección constante. ¿Por qué? Porque los seres humanos cambiamos. Entonces, el Álvaro de hoy en día no es el mismo Álvaro de hace un año. Es peor. Puede ser que sea peor o que sea mejor. Independientemente de eso, ya no eres el mismo. Entonces, tu pareja debe estar plenamente consciente que en ese cambio elige aceptarte y decirte sí, tal y como eres en este momento, y tomarte desde ahí diariamente para decir, sí quiero continuar contigo. O por el contrario, tener la valentía de decirte, tú ya no eres para mí, ya no tenemos un proyecto pareja en conjunto que nos una y es mejor separarnos.
Black Velvet.
sí, yo solo quiero decir una cosita ahí.
Te doy el paso una cosa, espérate. Ajá. Black, lo que tú me decías, Blue Velvet, es el tema de los cambios, ¿no es cierto? La gente cambia, si el uno crece, el otro crece menos, y en el rato que hay desigualdad de crecimiento, la relación se enfría y se jode. Uh-huh. Cuando vas al psicólogo, dices, ¿tú qué esperas de tu relación? Que sea para toda la vida. Entonces el psicólogo dice, estamos comenzando mal. Nunca son las relaciones para toda la vida. Pero en este proceso de cambios, Black Mama, ¿tú también crees que la gente puede cambiar?
Claro.
De repente amaneces hombre, pero anocheces mujer. ¿Hay estas nuevas sexualidades también en este cambio? ¿Cómo has visto eso ahora?
Totalmente. O sea, primero, yo me identifico como un ser pansexual. Esto quiere decir que me encantan las tortas, los cachitos. No, mentira, no. En realidad, más que pansexual, podría decir que soy sapiosexual. Esto quiere decir que yo me enamoro del cerebro de la persona más que de sus genitales. Si yo no puedo entablar una conversación profunda con esta persona, no es una persona con la que yo me quiero levantar del siguiente día después de haberme acostado con. O sea, si yo pasé toda la noche contigo y al siguiente día no puedo levantarme y entablar una conversación que yo, en la que yo me sienta segura, nutrida y espaciada, no me gusta esta persona. Entonces, a mí primero me entra por los oídos, me entra por cómo veo las acciones y luego de eso viene la situación sexual. Creo que dado este preámbulo, hay muchísimas maneras de entender el amor, como ya lo dije, y la más normal es esta súper heteronormada, esta monogámica, esta que es la que te ordena la iglesia, pero dentro de esto vemos muchísimas otras posibilidades de amor. Por ejemplo, qué sé yo, hablemos de lo más absurdo, la gente que se enamora de personas que les gusta disfrazarse de perro, a la gente que se enamora de estrellas de cine y creen que tienen de verdad una relación con esta estrella de cine. Y hemos visto que esto ha terminado en situaciones sumamente terribles, como lo de John Lennon.
Yo una vez intenté eso que dijo Black Mama, eso de que el amor te entra primero por los oídos, no salió bien. No funciona.
Duele.
Y fíjate que yo con el tiempo me di cuenta que esto es un juego como ver esta serie que había de dibujos infantiles antes de Pinky y Cerebro. Uh-huh. ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo termina siempre esa serie? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de conquistar el mundo. Con mi pareja sucede eso. El momento en que nos levantamos, eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de conquistar el mundo. Conquistar el mundo para nosotros ahora es conquistarlo en pareja, ¿no?
Claro, pero es que, o sea, justamente a esto iba, ¿no? Ahora te das cuenta de que la manera de amarse, digámoslo así en lenguaje súper súper de redes y súper actual, la manera de amarse de los boomers, la manera de amarse de los millennials, no es la misma manera de amarse que tienen los Gen Z, para nada. O sea, ellos ya ven la posibilidad no de una pareja amorosa, sino de un núcleo amoroso. Entonces, este núcleo amoroso puede estar conformada de una o más personas. Esto se les denomina metaamores. Dentro del poliamor existen los metaamores. Y los metaamores pueden ser personas con las que te relacionas sentimentalmente o sexualmente.
Y tú, querido Carlos Fuentes, ¿has experimentado nuevas formas de amar, nuevas formas de expresión en la cama?
Sí. Siguiente pregunta.
¿Qué opinas de eso, Blue Velvet? ¿Eso está permitido o volvemos al primer segmento de este programa? ¿La religión impide estas interacciones de uno, dos o tres o más? Y además, hombres, mujeres, etcétera.
Más que enfocar el tema desde un punto de vista religioso, pienso que es súper importante enfocarnos en lo que las personas que conforman la relación de pareja quieren y desean. Es decir, una relación para que funcione debe estar conformada con dos personas adultas, entendiéndose por persona adulta aquella que es capaz de hacerse cargo de sí misma emocionalmente, afectivamente y económicamente. Y cuando digo emocionalmente y afectivamente, me refiero a que está en capacidad de hacerse cargo de las consecuencias de sus elecciones.
Creo que me voy a permitir discrepar contigo, porque creo que no necesariamente necesitan dos personas, necesita una para sentir amor por sí mismo.
Totalmente, esa
lo
es la base.
Lo que te estoy diciendo es bien de autoayuda, ¿no? Pero varía la pena. No,
sí, pero el cerebro humano necesita contraste casi siempre. Y también creo que por esto también nos encanta esto del dolor en contraste con el amor, porque si no sentimos lo suficientemente dolor, no sabemos cuánto amor es.
El pasillo, Black Mama, yo te digo, es del pasillo, es todo.
Es del pasillo.
Así es, y estas son las programaciones, ¿no?
Les voy a dejar con una frase que escuché en una obra de teatro. No soy borracha, solo soy pasillera.
Está bien. Pero bueno, solo para cerrar este tema que me parece importante, En el tema de ver cómo expresa la sexualidad la pareja, es súper importante que las personas como adultos se pongan de acuerdo. Entonces, si para la pareja está bien que exista un trío o no, y es un tema totalmente de cómo ellos decidan hacerlo y de que estén plenamente conscientes de cuál va a ser tu nivel de consecuencia y si tienes las herramientas para enfrentar eso. Porque si yo soy una persona extremadamente conservadora y mi pareja me dice hagamos un trío y yo por miedo a perderle le digo bueno, luego sí voy a sentirme culpable y no voy a sentirme, como dijo Álvaro, en paz conmigo mismo. Porque lo importante para poder tener una relación de pareja saludable, primero es que tú seas un ser humano completo, autorresponsable de ti mismo. Es lo que te puedo decir.
Bueno, pero en todo caso, cuando te sientes solo, incomprendido y cuestionado, lo mejor es la música. Y Black Mama, hay una diferencia entre el himno gay y las canciones gay, hay diferencias.
Totalmente.
¿El himno gay qué es, Black Mama?
Bueno, creo que en específico podríamos denominar un himno gay a la canción que marcó una época de liberación, no solo social, sino también sexual.
O que te representa.
O que te representa, exacto. No todas las canciones gays son himnos gays. Y hay varias canciones heteronormadas que se han transformado en íconos de la comunidad LGBTIQ.
Entonces, exacto. Escuchemos algo. Yo creo que la canción que tiene programada Black Mama, por lo que escuchamos hace un rato, esta más bien sería una canción gay. Oigámosle un poco para ver cómo son estos ritmos de Carlos Fuentes. De pronto te emocionas.
Y en realidad, la gente no sabía en realidad qué carajos decía esta canción y solo le superponieron cualquier letra, esta parodia que decía marica tú, marica yo. Y justamente conversábamos con el Nico y yo me negué totalmente a ponerla porque me parece bastante absurda. Pero en realidad de esta, creo que es en danés, la gente nunca supo qué quería decir. Ni siquiera lo googlearon.
Y entonces, mi querido chef Carlos Fuentes, en estas relaciones raras, ¿hay quien domina? ¿Quién es el dominante, el dominado? ¿Cómo se maneja en este tipo de cosas?
La naturaleza humana está llena de situaciones de dominantes y dominados o de colaboraciones y todo lo demás. Yo sí creo que una de las grandes maravillas de tener una relación con una persona de tu mismo sexo es esa en la cual logras entender que lo mismo que deseas tú, lo mismo exactamente lo está deseando la otra parte de la pareja. Entonces es un montón de pasos mucho más adelante. No tienes que adivinar qué es lo que presupone, qué es lo que desea, qué es lo que le podría gustar, porque sabes que exactamente que está sintiendo lo mismo que tú. Es más, pasan esas cosas maravillosas como que vas caminando con tu novio, con tu esposo por la calle y los dos regresan a ver al mismo tipo y dices, está bueno, está muy bueno. Cosas que no necesariamente tienen que pasar en una pareja.
Pero, no sé si yo estoy entrando en un nivel de paranoia medio extraño, pero me parece que hemos llegado a un punto de entreverado brutal. Porque estamos metiendo en la misma licuadora al amor, al sexo, a la discusión de género. Y probablemente sea más sano discutir estos términos por separado.
Es que es pero un almuerzo, yo les dejo cosa a ustedes diferente.
Ese temita.
Pero es que yo sigo pensando que nosotros estamos mezclando dos cosas. Ustedes están pensando que el amor y el sexo son dos cosas completamente diferentes.
No lo son.
Cuando en realidad el amor empieza por el sexo. Y todo esto implica intrínsecamente un periodo de inestabilidad, de inseguridad. Entonces, del mismo modo en el que el sexo te representa, es el mismo modo en el que vas a tener tu relación amorosa.
Blue Velvet, estamos entrando al cuarto segmento para la información de todos ustedes y para la información de Black Mama también. Si es que yo comienzo a salir con alguien y me voy a la cama esa primera vez, ¿eso tiene futuro?
Depende de varias cosas. Le cedo.
Esa es una pregunta súper interesante. La otra vez estaba escuchando un podcast de un tipo mexicano que decía que nunca, nunca, nunca le tenga sexo en la primera cita, ¿no? Y hablaba de alguna serie de cosas. Y yo qué te puedo decir, Yo pienso que es como tú lo quieras y como tú lo sientas. Porque si bien es cierto, lo de que en primera instancia te va a traer de una persona, va a ser precisamente su sexualidad. Eso es indiscutible. O sea, a ti no te va a llamar la atención para nada meterte con alguien con quien que no te atrae sexualmente. Entonces, sí, primero es la atracción sexual y después sí ya es la construcción de la relación. Y ahí viene la parte de enamorarte de la inteligencia de la persona. Entonces, primero vas a sentir esa sensación de, wow, me gusta. Y después de ese clic que sientes así como cositas en el estómago, dices, ah, ok, antes de tener sexo con esta persona, voy a conversar a ver qué tan inteligente es. Ahí me siento totalmente alineada a lo que manifiesta Black Mama. Para mí son absolutamente fascinantes los hombres inteligentes con aquellos con los que yo puedo conversar. Pero luego de eso, sí ya viene ya toda una construcción. Entonces, ¿qué hacer? Eso es una decisión totalmente individual. No hay una garantía, o sea, no existe una garantía en la que yo te pueda decir, no tengas sexo en la primera cita si quieres tener una relación seria con la persona. No te puedo decir eso, pero tampoco te puedo decir, si hoy día tienes sexo porque le conociste y te encantó, ya mañana vas a tener una relación de pareja. No, porque la construcción de la pareja es algo que se va haciendo en el día a día.
O sea, y también hay casos bastante extraños, por lo menos me sucede a mí. Yo he tenido personas en mi vida con las que el sexo ha sido estupendo, pero me caen mal. Totalmente por el contrario. O sea, me caen súper bien, re bacán, me encanta como piensas, qué chévere, pero no me toques.
Pero Esteban, ¿a ti te ha pasado, Esteban? O sea, tú has tenido estas relaciones sexuales a primera vista, te ha cambiado, tenías la ilusión, pero el calor de las sábanas te llamó más, la testosterona masculina fue más poderosa que la inteligencia, ¿te ha pasado?
Es que yo creo que hay que, en mi criterio, dejar claro una cosa. En sí mismo, el sexo es sublime. En sí mismo, solito, con previa, sin previa, lo que sea, es sublime.
O,
es un acto.
O sea, es mejor en pareja que solito,
Sí, entiendo que sí. De liberación del espíritu. O sea, vos llegas a un nivel de enlace con otro espíritu. Es una vaina espiritual, hermano. Después viene la construcción del amor. Hay veces que se dan al mismo tiempo. O sea, que puede ocurrir que tú puedas construir el amor con la misma pareja que tuviste esta realización, esta plenitud sexual. No siempre ocurre, no siempre. La mayoría de veces no, más bien. Porque el sexo en sí mismo es un acto grandioso del ser humano que le diferencia de cualquier otra criatura sobre el planeta Tierra, señor Cornejo.
Carlos, yo creo que estos comentarios de la Blue Velvet, del Esteban, y no le quiero dar la palabra al Álvaro porque son demasiado aburridos, cuéntanos un poco sobre este tema, la testosterona. Los hombres vinimos a reproducir. ¿A qué le das prioridad tú? ¿Primero a ser inteligente, tomarte un café o directamente te vas a la cama?
Directamente voy a la cama. O sea, definitivamente tiene que haber un grado muy alto de atracción sexual para que uno quiera seguir investigando, escarbando dentro de lo que tiene esa otra persona. Y de ahí en adelante todo vendrá, pero tenemos que entender una cosa que todos la tenemos que tener clara, y es que el sexo une. Entonces puede llegar el momento en el que, a pesar de que no tengas una atracción intelectual, un romance maravilloso con este hombre de puro corazón y cerebro brillante, a la final coge riquísimo y terminas enredándote en este tema y empiezas viéndole cosas que no lo hubieras podido descubrir de otra forma.
Esa es una de las razones por las que a veces uno no suelta a ese ex o esa ex.
Sí, yo solo quisiera recordarles a los que nos están viendo y nos están escuchando que estamos hablando de San Valentín, por si acaso hay medallitas a la salida para todos de San Valentín para que salgan protegidos. Y solo quería agregar un comentario que es que, en definitiva, yo creo que el amor o el sexo no existe. No existe una norma, una normalización. Existe el mío con el tuyo. Existe el del con el del. Pero el hecho de tratar de encasillar todo en una estructura, en una definición conceptual, me parece que te lleva a cometer muchos errores.
Oiga, Velvet, hace un momento escuché del poliamor, alguien dijo, ¿qué es eso?
Yo pienso que Black Mama es la persona más experta para que nos ilustre al respecto.
Bueno, el poliamor es la decisión amorosa no centrada en un solo cuerpo, sino en las distintas posibilidades y en las distintas ramificaciones que se pueda dar el enamoramiento según cómo se dé. Uno no se enamora de todas las personas de la misma manera, y no todas las mismas personas te nutren el mismo espacio. Entonces, el poliamor es darse la oportunidad de poder nutrir todos estos aspectos con distintas personas y poder mantener una relación específica con cada una de estas personas. A veces son relaciones poliamorosas en las que todos se conocen, otras veces se le denomina relación abierta, cuando hay una pareja principal y dentro de esta pareja principal hay la concesión o el permiso de que cada una pueda tener historias ya sea sexuales o amorosas. A veces el contrato es... puedes tener relaciones sexuales con otras personas, no te puedes enamorar. O,
¿Me permiten ser claro. abogado del diablo en este, este tema? Yo estoy completamente de acuerdo con las relaciones poliamorosas. Sin embargo, a veces pienso yo que este es un signo de los tiempos. Esta facilidad de decir, ¿sabes qué? No voy a escarbar lo suficiente en ti, no voy a trabajar todos los días, no voy a meterle todo el esfuerzo necesario para encontrar eso que nos pudiera hacer felices a ti y a mí, sino que, ¿sabes qué? Hay un mancito que está allá 90, 60, 90 y 25 que quizás pudiera ser lo que necesitamos en este punto.
Y para esto la Black Mama es la dura, porque esto viene acompañado siempre de la música y el reggaetón creo que es lo que expresa más estos poliamores y este desorden, ¿no?
Bueno, este no es un reggaetón en específico, este es una canción de Tatu, que eran dos cantantes rusas que crearon muchísima polémica en su tiempo, porque fueron de las primeras en empezar a mostrar besos homosexuales dentro de los videos musicales que estaban abiertos al público. Y habían muchos mitos alrededor de que eran hermanas, que eran primas, que eran esposas, y en realidad eran solo dos chicas contratadas por un manager para cantar. Y dada la situación política de Rusia, era sumamente polémico porque, como se sabe, en Rusia las leyes anti-LGBTI son bastante duras.
Blue Velvet, Blue Velvet. Bajemos de ahí un poco la música. Blue Velvet, y entonces, dentro de toda esta cosa tan brutal que va cambiando, ¿qué opinas de los moteles? Las tiendas de ropa, estos juguetes de cama, ¿comienzan a ser como accesorios importantes en las nuevas relaciones? ¿Será porque la gente es más insegura? O sea, de alguna manera esto es como un auxiliar que te puede funcionar bien.
Evidentemente este planteamiento tuyo, Nico, es súper importante, porque si es que no lo fuera, evidentemente no habrían los condones de sabores, ¿no es cierto? Ni tampoco habrían las sex shops. Entonces, claro, este tipo de elementos son totalmente auxiliares, como dices tú, para poder expresar una sexualidad diferente, inclusive para poder expresar y para poder explorar tu propia sexualidad personal y también, por supuesto, para poder explorar con tu pareja. Entonces, si bien son accesorios importantes, porque si no, obviamente, tampoco tendrían un éxito importante en el mercado, por eso es que existen los sex shops, ¿cierto? Si bien existen, no necesariamente van a suplir otras aristas súper importantes de una relación de pareja.
Me parece que hay que tomar en cuenta también un tema de un cambio de tiempos, ¿no? Ahora yo escucho mucho a la gente joven, por ejemplo, que odian que un chico, una chica odia que un chico se le acerque para preguntarle algo, porque dice que está violando su espacio. Hay muchas barreras en ese sentido. Y yo alguna vez me planteaba, en esas condiciones, ¿cómo es que tú logras conocer a la persona a la que vas a amar? Si es que no puedes acercarte porque todo es violencia, si es que en algún punto no puedes acercarte porque una frase bonita puede ser malentendida como un acoso. Entonces, este tipo de barreras que vienen ahora y que, sin embargo, después se destapan y se van hacia lo que tú dices, la modernidad con lleno de juegos sexuales, de imaginería y todas las cuestiones.
Antes un apunte. El tema que puso Black Mama, aquí hay que tener bien presente que la industria es la mano que mece la cuna. La industria es mucho más pilas y te saca el tema de lo vedado en un país o en una sociedad que supuestamente le apuesta a ese oscurantismo. Eso hay que tener muy claro, o sea, la revolución que te provoca un tema muchas veces está fríamente pensado por la industria. ¿Qué va a pasarse a esta sociedad que es puritana? Le digo que muestre el rabito y que lo mueva.
Entonces, se rompe.
Es que ahí está, eso es súper, súper interesante, la industria. Perdón, Nicolás, ahora sí volvamos a lo que usted me decía.
No, pues ya hiciste a un lado con esa pregunta. Por favor, tú. O sea, ¿quién manda en la cama, mi querido Carlos Fuentes?
Y lo otro, perdón, Carlitos.
El dueño de la
cama. El resto del feminismo es un feminismo cagón, hermano. O sea,
no
porque
voy
porque,
a caer
porque
en
verás,
esa
no, es que verás, aquello de que tú quieres acercarte a una chica y saludarle y te repelen porque te sientes invadido, me parece absolutamente sobreactuado, porque esa niña quizás sí quiere recibir tu saludo, pero hay un nuevo canon.
Permítame, compadre. A ver, yo ya.
Hasta subterráneo, espérame un chance, Black. Déjame terminar. Hay otros poderes que se imponen para manipular e incidir en los comportamientos de la sociedad. Entonces, hay veces que lo sobreactuamos. No te digo que las personas sean proclives o que estén candidatas a ser violentadas, no. Pero tampoco las distancias que nos inventan un grupo de mujeres que quieren que haya esa distancia. ¿Para qué le sirve? No sé. Pero aquí siempre hay una mano que mece la cuna, señor.
Yo necesito decir una cosa. Primeramente, yo vengo de las filas feministas. No me considero feminista, soy mujerista. Más adelante les explicaré este concepto. Pero sí tengo una cosa bien importante que decirte. Por ejemplo, cuando se dio la subida de delincuencia, te voy a poner un ejemplo que contraste. Cuando empezó la subida de la delincuencia, la gente empezó a identificar cierto tono de personas o cierto tipo de personas, y en cuanto veían un negro caminando la calle, se cruzaban la calle porque este negro me va a robar. Ya, imagina que ha sido una niña que desde los 7 años, el 80% de los hombres que se te han acercado ha sido o para tocarte indebidamente, o para tratarte o cosificarte de una manera sumamente inadecuada, o para decir que toda la vida vas a estar por debajo del nivel masculino. Entonces, si este es un discurso que te están repitiendo todo el tiempo, llegas a tus 16, 17 años y se acerca un hombre que lo único que aprendió del amor fue viendo porno o recibiendo este tipo de información inadecuada, los primeros acercamientos que van hacia ti no son de la manera más adecuada. Entonces, al cuarto, al quinto, al tercero, te cabreas. Entonces, cuando viene un man con una actitud medio parecida, lo que hace es que el cuerpo se activa, te pones a la defensiva y no quieres saber absolutamente nada de esta persona. Y cuando te das cuenta que este tipo de educación la ha recibido el 95% de los hombres, tu cerebro ya te dice que ese man que viene medio borracho puede tener las mejores intenciones, puede que solo quiera una fosforera. Yo no lo quiero cerca de mí. ¿Por qué? Porque se ve así, porque actúa así y porque todas las otras veces la experiencia que he tenido ha sido esta. Ahora, hay maneras y maneras de acercarse a la gente. Y ya nos dimos cuenta que el romanticismo del 86, del romanticismo del 75, ahora ya no se aplica. Y el acercarse a decirle a una man, oye, qué guapa que estás, ya no le pega, porque primero su apariencia ya no es lo más importante en esta época.
Ya, pero no te pongas Black Mama tan brava.
Dijeron unas cositas que me tingan el alma, ¿sabes por qué? Porque soy mamá de dos varones también. Y yo les estoy enseñando a mis hijos que hay maneras y maneras de acercarse a las personas. El acercarse con cara de te ves como un postre y yo quiero comerme ese postre, jamás te va a dar chance de que le des una probada a ese postre.
Estamos
en estos tiempos.
Totalmente de acuerdo de aquí. Claro. Mi querido Carlos Fuentes, ¿y cuál es la relación bien llevada? Porque qué lindo que es bien llevada.
La relación bien llevada es la del mejor amigo que tira.
Sí.
Esa es.
Discrepo. Autoridad, con su permiso.
Discrepe, doctor.
La mejor relación es en la que sabes compartir los silencios.
Ve. Eso me parecería muy, muy interesante. Ahora, ¿sabes qué estoy pensando yo? Que creo que la mejor relación es esa en la que entras con los ojos bien abiertos. Es decir, sabes a lo que vas, sabes que esto es un tema de conveniencias que muy probablemente se relacione más con papeles firmados y promesas ante santos y vírgenes que esta relación maravillosa en la cual alguna vez te viste imbuido.
Pero hay una mejor, y esa es la relación perfecta, en la que las dos son hinchas de la UCAS.
Uf. Yo también pienso lo mismo, señor. Iba a decir que el que monta manda, pero el doctor Samaniego tiene toda la razón. Paro aquí mi argumento.
Mi querida Blue Velvet, ¿existen relaciones bien llevadas?
Por supuesto que sí. siempre van a existir relaciones bien llevadas. Me gustó mucho el comentario que hizo Carlos, ¿no es cierto?, cuando él nos contaba de su experiencia y decía que él con su pareja no tiene que estar adivinando lo que piensa o lo que quiere. Sin embargo, o sea, conceptualmente eso es absolutamente perfecto. Pero hay algo súper importante. Una relación bien llevada es algo que tú la puedes ir construyendo. ¿Cómo? A través del diálogo, ¿sí? Y ese fenómeno que mencionaba Carlos es un tema súper interesante de analizarlo, no solamente en la relación de pareja, sino en todo. Los seres humanos, o la mayoría de seres humanos, para no generalizar, siempre estamos pensando, tenemos una expectativa, y la expectativa va a ser, es que como ya me conoce, ya sabe lo que quiero. A mí me ha pasado muchas veces en mis sesiones de coaching ejecutivo o en mis sesiones de terapia, de constelaciones, siempre dice, no, es que mi jefe ya sabe, es que mi jefe ya sabe yo cómo hago las cosas, o es que mi mamá ya sabe lo que quiero. Y no es así, o es que mi pareja ya sabe, ya me conoce, debería saber qué es lo que yo quiero. Oye, no es brujo, nadie es brujo, tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a expresarte, tienes que aprender a comunicar lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te disgusta, tienes que aprender a expresar y a manifestar tus límites. Es una conversación incómoda precisamente porque tú tienes miedo de que se dañe esa esfera súper importante que es la dimensión del nosotros. ¿Pero por qué? Porque tú tienes una inseguridad en tu esfera del yo. Entonces, necesitas aprender a diseñar una estrategia de cómo comunicarte. Y en lo que tiene que ver con un aspecto de la comunicación, creo que es súper importante el lenguaje que tú utilizas. Y esto no solamente aplica a una relación de pareja, sino a la comunicación en general. Utilizar el lenguaje del tú es súper peligroso. Tú haces, tú esto, tú lo otro. Porque cuando tú dices tú, apuntas con un dedo al otro, pero otro a ti. Entonces, hablar en un lenguaje de tú te va a poner siempre en una esfera donde le va a preparar al otro a la pelea, a la bronca. Pero cuando tú hablas desde la posición del yo, yo me hago cargo, yo pienso, yo interpreto, yo siento, yo necesito, ya es súper distinto. Y otra cosa súper importante, y con esto termino, es muy importante que cuando nosotros nos comunicamos con alguien, aprendamos a separar los hechos de las opiniones. El problema es que la mayoría de veces, y esto va en todos los aspectos de la vida, no solo en pareja, sino en todo, en todas nuestras relaciones, nosotros manifestamos nuestras opiniones como si fuesen hechos y nos creemos poseedores de la verdad, cuando la verdad simplemente no es una totalidad. Tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad, porque todo depende de la perspectiva con la que la miremos.
Black Mama, ¿podemos poner un poco algo musical para poder llegar al fin de este programa, porque ya nos hemos pasado de la hora, Esteban, querido?
Sí, sí, sí.
Vamos un poquito, por favor, con música. Y una de las pequeñas estrofas que tú quieras, Black Mama, pero yo quiero recordar cómo comenzó mi amistad ya muy duradera con el Esteban Michelena. Y ha sido un poco a través de la música, Esteban, y hemos visto cómo del Latin Jazz se pasan a la salsa, o al revés, de la salsa al Latin Jazz, del jazz, etcétera, y hemos experimentado todo eso. Y después nosotros creo que hemos sido testigos de la creación del reggaetón. Y es el tema de la comunicación que decía la Blue Velvet. ¿Qué opinas? ¿Cómo influye el tema del reggaetón en el tema sexual, Esteban?
O sea, yo creo que hay músicas más propicias para algo. Es decir, al merengue, al house merengue, hace 1000 años también le echaron la culpa de que decía que provocaba deseos de sexo.
Y la lambada, y el mambo, la lambada, y la salsa.
El mambo, la salsa. Cada una en su momento ha recibido la sanción de las sociedades. Pero yo creo que ahorita nuestra sociedad es mucho más directa en los temas de ir al sexo. Es decir, antes hacías una previa hasta llegar a ese momento tan, tan hermoso, tan potente como es el del sexo. Pero ahora el reggaetón está mucho más cerca de lo que quieren las sociedades. Que finalmente, o sea, todo se ha perdido, todo ha sido asaltado, todo ha sido robado, violentado. Así que me queda mi cuerpo y te queda tu cuerpo. Así que mete mambo, hermano. Entonces el reggaetón, digamos que promueve un poquito una alegría, una joda, porque el resto ya se robaron.
En esa línea yo supongo que mis abuelos se habrán acostado con la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? Súper excitados.
Y la han de haber pasado bien. No creas que no la pasaban bien, hermano. No creas.
Carlos, tú has tenido coito con oyendo reggaetón.
Sí, señor. Sí.
¿Obvio?
Sí, en concierto de reggaetón, de hecho.
Sí, a mí me produce incontinencia, sabrán disculpar, ¿no?
Es un tema de edad.
Y entonces, Black Mama, ¿cuál es la canción de reggaetón que más te inspira para este tipo de cosas?
Yo creo que Pa' la Cama Voy, de Ivy Queen. Básicamente, me parece, y aparte, esa fue una de las canciones que más marcó época entre las mujeres de mi edad, porque fue la primera canción de reggaetón que hablaba del consentimiento en específico. Es yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rozar. Yo te digo sí, tú me quieres provocar, pero eso no quiere decir que para la cama voy. Es una canción tan importante porque a muchísimas de las mujeres de mi edad nos enseñó el consentimiento en específico. Cuando empezamos a salir a fiestas, a matinés, y de repente, en mi caso, yo vivía en Carapungo, un negro gigante venía y me apercollaba y me ponía en una esquina para bailar. Y después de eso me querían ir llevando y mi mamá, eso no me dejaba. Entonces, claro, básicamente esa canción me enseñó a decir no. Me enseñó a decir hasta aquí, y si yo quiero muevo la nalga, y si quiero la muevo hasta abajo, y si quiero te la pego ahí, pero tú no me puedes tocar. O yo decido hasta dónde tú me tocas, o yo decido cuándo me tocas. Y también por ahí, si es que es una tienda en los pantalones, te enseño cómo es que se toca, porque mijo, hay una gente. Yo les quiero decir una cosa, y es una cosa que siempre le he querido dejar por sentado. El insulto de mal cogida no es insulto para nosotras.
No, pues para la víctima.
Es para el que no la sabe hacer.
Para uno pobre, claro.
Por favor, eso nada más.
Y con esa conclusión y con ese, ¿cómo se llama? Con esa conclusión. Terminamos de este programa, ¿no? Esta moraleja.
Solamente subrayar, coincido plenamente con lo de mi querida Black Mama. Y habíamos hablado antes, ¿no? Las dos canciones que pusimos, la de Mary McGregor, la industria siempre tuvo la visión del macho. O sea, uh-huh. En el desamor, en el amor, en la plenitud, en el tú te pones y yo te afinco contra la nevera y tal. Cuando las industrias tienen este tipo de disrupciones, pasa lo que pasa a la Black. Así que lindo Black, lindo tema para cerrar.
Les agradezco infinitamente por esta charla un poco desorganizada donde se habló de todo menos de esto. Álvaro.
Sí, yo solo quería decirles que me han hecho cambiar de opinión durante esta hora y ya no me parece que el amor es lo más amargo del mundo. Quiero decirle que les quiero a todos ustedes.
¡Ay!
Pero para que no se crean, voy a leer una cita de Rosa Montero, famosa escritora española, que dice: estoy escribiendo este artículo el 14 de febrero, es decir, el maldito día de los enamorados. De todos los días falsos y arbitrarios inventados por los comerciantes para ordeñar nuestros bolsillos, este es el que más me irrita, el que me parece no solo más ñoño, sino más mentiroso, con el agravante de redundar en la falsedad, porque el amor-pasión, que es lo que normalmente se entiende por amor, ya es de entrada una mentira, una sustancia imaginaria y un espejismo. ¡Toma!
¡Hasta luego! ¡Maravilloso! Gracias por todos y nos sintonizan el próximo viernes de 6 a 7 de la noche y en redes sociales a la hora que les dé la gana. ¡Un abrazo!